Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días. Le saluda Ricardo Gamboa a nombre de Emilio Romero, titular del programa Momento Económico, la economía de usted. En esta ocasión trataremos el tema referente al regreso de México al mercado internacional de capitales. Para este fin hemos invitado a la doctora Alicia Girón, investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas, y al licenciado Rafael Buchaín, investigador de tiempo completo del mismo instituto y especialistas en cuestiones financieras internacionales. Les recordamos que el programa Momento Económico es una emisión en vivo con teléfono abierto al público. Llámenos al 536-4339, al 543-9617 y al 523-2633, extensión 20, para hacernos llegar sus opiniones, dudas y inquietudes. Recientemente se acaba de celebrar la reunión del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en Bangkok. Ahí se han tomado una serie de resoluciones importantes. Doctora Girón, ¿en qué contexto se da el regreso de México al mercado internacional de capitales?
Bueno, en primer lugar, yo quiero enfatizar que el regreso de México al mercado internacional de capitales no es fortuito. México, durante la década de los 80, a raíz de la crisis financiera, a raíz de la crisis de liquidez o crisis de caja o crisis de la deuda externa, México lleva a cabo varios programas de estabilización con el objeto de pagar el servicio de su deuda externa. Sin embargo, estos programas en algún momento no permiten que México lleve a cabo tasas de crecimiento como las había llevado hasta antes de 1982. Bajo esos lineamientos y bajo el enorme desgaste social que plantearon el haber implementado estos programas, México plantea tanto en su política de gobierno como conjuntamente con los organismos financieros internacionales un programa de crecimiento. Es así como México, uno de sus principales objetivos va a ser el crecimiento y la estabilidad. Y dentro de estos parámetros, México renegocia su deuda bajo el Plan Brady. A través de este Plan Brady, la renegociación de la deuda va a tener por objeto disminuir el servicio de la deuda externa y que México obtenga nuevos créditos. Es así como México logra reingresar al mercado internacional de capitales. México en 1990 contrata cerca de $1,000 millones en el mercado internacional de capitales y le permite reingresar. Este reingreso también significa que México hace varios cambios estructurales en su política macroeconómica. Así se llevan a cabo, bajo diferentes planteamientos como es la privatización, la liberalización y sobre todo la posibilidad de que el sector privado participe mucho más en la economía, en el proceso económico. Esto se lleva a cabo 1990-1991 y de nuevo México pasa de ser un país de alto riesgo, México pasa a ser un país de solvencia económica.
Muchas gracias, doctora Girón. Licenciado Buchaim, esta reincorporación de México al mercado internacional de capitales, ¿cómo se vincula con el proceso de liberalización que ha experimentado la economía mexicana en los últimos años?
Bueno, primero hay que indicar que el proceso de liberalización que está siguiendo la economía mexicana se encuentra circunscrito en el contexto más amplio de liberalización de los mercados internacionales, en particular los mercados financieros, ¿sí? Nosotros sabemos que a finales de principios de los 70 se experimenta un excedente de liquidez que es canalizada fundamentalmente por los créditos bancarios privados Y este, digamos, es una prefiguración de una nueva estrategia de liberalización de los mercados de capitales, ¿sí? De los mercados financieros, perdón. Pero esta primera experiencia se agota con la crisis de la deuda y entonces se prefigura un nuevo patrón de financiamiento a nivel mundial al cual se está adaptando la economía mexicana y la estructura financiera mexicana. Este patrón consiste en que una vez que sean, como decía la doctora Girán, una vez que sean, que hay una contracción de los mercados crediticios, México sale de los mercados, de los créditos voluntarios, ¿sí? Una vez que se da esta contracción, ahora se está prefigurando una nueva modalidad en la que los mercados de valores son la pieza angular del mecanismo financiero y los bancos pasan a cumplir sus funciones o a definir sus funciones como banca de inversión, ¿sí? En este contexto, digamos, el regreso de los mercados de México a los mercados de financieros implica las inversiones en cartera, que cada vez son más crecientes, ¿sí?, dentro de nuestra economía. Y esto implica que la reestructuración financiera ha permitido o ha permitido la modernización del sistema y la generación de una serie de instrumentos e instituciones que permiten que haya una rentabilidad financiera a los capitales. Es una nueva modalidad, digamos, que está relacionada con el crédito, ¿sí? Ahora, este gran impulso liberalizador, ¿sí?, lo estamos viendo en la reunión de Bangkok en el sentido de que hay uno de los temas más importantes que se está debatiendo es el hecho de que se privaticen los créditos del Banco Mundial. Es decir, el Banco Mundial otorga créditos al desarrollo con ciertas modalidades que reducen los costos, los riesgos, y pues está pidiendo, por lo menos está la posición, hay dos posiciones, la posición chilena y la posición mexicana. La posición chilena plantea una liberalización de estos créditos del Banco Mundial para que sean otorgados a empresas, ¿sí? Y por el otro lado está la posición mexicana, que plantea que esto no es correcto, que aún no podemos contar, no podemos decir que una economía de mercado, una economía liberal, prescinda del Estado o de la regulación estatal para el funcionamiento de la economía, ¿no? Entonces, esto es a grandes rasgos lo que pudiera ser.
Bueno, esto quiere decir que a raíz de esta reincorporación de México, entonces es previsible que al país entren más recursos en los próximos meses, en los próximos años. ¿Me quieren dar su opinión al respecto?
Claro que sí. O sea, en el momento en que se dan estos lineamientos de privatización, liberalización, bajo una economía estable y de crecimiento, por supuesto que los capitales van a entrar. O sea, creo que es muy importante mencionar aquí que la fuga de capitales que hubo en la década de los 80, sobre todo entre 82 y 84 de México, está regresando. Esto está conformando unas expectativas que de alguna manera están atrayendo sobre todo a los empresarios para regresar a sus capitales.
Muchas gracias, doctora Girón. Les recordamos nuestros números telefónicos, el 536-4339, el 543-9617 y el 523-2633, extensión 20.
Latinoamericana como centro de la discusión. En 1986 se realizó en el Instituto de Investigaciones Económicas el coloquio Las salidas de la crisis y las estrategias de desarrollo. Las ponencias discutidas durante dicho evento se reunieron en el libro Hacia una propuesta de desarrollo para América Latina.
Los ejes centrales que conforman este libro son, entre otros, los problemas de la crisis, la deuda bajo la perspectiva de la necesidad de un nuevo orden económico internacional, los problemas inherentes a la construcción de una estrategia de desarrollo a la luz de un proyecto nacional, así como las perspectivas de salida de la crisis.
En otro orden, el investigador Alfredo Guerra Borges escribe Introducción a la economía de la cuenca del Caribe. El autor se da a la tarea de ampliar la información sobre economía, historia y cultura de estos países ya que son escasos los estudios en torno a los estados antillanos.
Estos títulos los puede usted obtener. Llámenos. Puede encontrarlos también en la Torre 2 de Humanidades y en el sistema de librerías universitarias.
Hemos recibido una llamada de Alicia Pedraza, ocupación supervisora de la colonia Portales. Nos pregunta, ¿qué es una contabilidad financiera? Licenciado Buchaín.
Bueno, el tiempo es muy corto, entonces yo nada más le podría decir, la contabilidad, la economía, las empresas, las familias, a la vez realizan operaciones financieras, a la vez tienen asientos financieros. Entonces tenemos que, lo que podría rescatarse de aquí es que debe de haber, hay un creciente interés por la estructura financiera de las empresas. Entonces son asentamientos activos, pasivos, ¿sí? Que implican cuáles son las obligaciones que contrae una empresa, un organismo, ¿sí? Con el público y cuáles son sus relaciones, digamos, entre los documentos de deuda que tiene, ¿sí?
Doctora Girón, ¿quieres agregar algo?
Yo quisiera agregar que la contabilidad financiera cobra auge a partir de la década de los 80, sobre todo por los mecanismos de financiamiento que tienen las empresas a través de los intermediarios de financieros. Esto incluso se nota porque los ganadores del premio Nobel el año pasado son los que aportaron mayores conocimientos a la contabilidad financiera de las empresas.
Muchas gracias, doctora Girón. Regresando a nuestro tema de la reincorporación de México al mercado internacional de capitales, yo les preguntaría a nuestros invitados, ¿qué impacto tiene este proceso en el marco de un posible acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá? La doctora Girón, ¿quiere dar su opinión al respecto?
Bueno, definitivamente que debemos de tomar en cuenta que México se ha reincorporado a un nuevo proceso de acumulación de capital. Esto es, México es una economía ya integrada con la economía estadounidense. Además, la firma de un tratado de libre comercio no es fortuito, o sea, ya hay una integración de hecho con el mercado de que vamos a formar, uno de los mercados más grandes, y además que también México está participando del proceso de bloquización que se está dando en este momento. Creo que estamos por finalizar un ciclo, es un siglo, estamos por iniciar el tercer milenio, y creo que México está viviendo los antecedentes de un nuevo modelo de desarrollo totalmente diferente al que hubo durante la posguerra y que podríamos decir que vivió hasta finales de la década de los 70. Dentro de esto, creo que es importante mencionar que lo que se siguió durante todos estos últimos 40 años, lo que estamos viviendo ahorita va a ser un modelo totalmente diferente, donde incluso las características del Estado como Estado, como lo conocemos, van a cambiar.
Muchas gracias. Licenciado Buchaín, su opinión al respecto, por favor.
Sí, ya expresamos que hay un contexto internacional de liberalización de los mercados financieros. En este contexto, la posible apertura, la apertura en puerta del sistema financiero mexicano implica que haya habido una política de fortalecimiento de las instituciones financieras que participan en el sector financiero, de los bancos, de las casas de bolsa, de los intermediarios, de los organismos auxiliares del crédito también, ¿sí? Y también de la definición de sus propias funciones, ¿sí? Y precisamente el proceso que estamos viviendo ahorita toca la reestructuración de los grupos financieros como una condición para la reestructuración de los grupos económicos en general y del financiamiento tanto a las empresas como al sector público. Esta reestructuración reestructuración financiera implica, ¿sí?, la composición, la conformación de los grupos financieros, lo cual va a dar la posibilidad de presentar o de poder prestar servicios comunes y complementarios y, digamos, ingresar a este proceso de globalización de capitales. Como hemos visto, la incorporación de México a este proceso liberalizador ha sido, ha tenido su curso, no ha sido una apertura inmediata. De hecho, la liberalización de los mercados de capitales es un proceso que se viene dando desde los 80 con la desregulación del sistema financiero norteamericano. Pero nosotros sabemos la nacionalización de la banca, la reestructuración de todo el sistema ha llevado tiempo. Es a partir de 1988 cuando ya se considera que estamos en condiciones o que el sistema financiero mexicano ya presenta las condiciones para entrar a este proceso de una manera definitiva. Y entonces nosotros conocemos todas las reformas que se han emitido para permitir esto, este funcionamiento. Nos hemos dado cuenta, últimamente ha habido algunos sucesos que han traído innovaciones, renovaciones en la legislación, que no es un sistema que está acabado, que tenemos mucha experiencia, tenemos que recuperar mucha experiencia. Y una cuestión muy importante, lo que se discutió en la última reunión de banqueros, se planteó la apertura, pero precisamente fueron los banqueros mexicanos los que plantearon que la apertura debería ser gradual, ¿sí? Esto es contemplando los tamaños de los mercados financieros que existen en cada uno de los países y las necesidades que cada uno de ellos atacan. Entonces esto implica que una negociación no es cuestión fácil, hay tamaños de mercados distintos, hay tipos de servicios, hay regulaciones que afectan diferencialmente a los países, ¿sí? Fundamentalmente Estados Unidos tiene regulaciones que han sido objetadas tanto por Canadá como por México, ¿no? No solo han sido nuestros países, pero desgraciadamente, dado que nuestros mercados son más rentables, pues siempre los países industrializados van a pretender que haya un mayor nivel de apertura. Pero como nosotros estamos viendo, ya la conformación de los grupos financieros y del sistema financiero mexicano tiene una fuerza, tiene una lógica que, en las negociaciones muestra, digamos, que hay diferencias entre los sistemas financieros de los países que pueden permitir canalizar de mejor manera los recursos, ¿no? Uno de los problemas fundamentales aquí, perdón que me alargue un poquito, es el problema de qué capacidad de absorción existe por parte de la economía mexicana de estos recursos financieros. Los rendimientos financieros son muy altos, ¿sí? Pero la canalización es muy baja porque nuestro sistema financiero también se encuentra muy concentrado. En este sentido, nosotros hemos hecho el esfuerzo por estudiar y por detectar cuáles son las variables para una posible segmentación del mercado financiero que ha tenido mucho mejores resultados en otros países, ¿no?
Muchas gracias, licenciado Buchain. Tenemos una pregunta y un comentario de Ángel Díaz Walls, abogado. Él dice lo siguiente: se ha generalizado la utilización del término servicio de la deuda externa y él opina que mejor debería de hablarse de intereses que se pagan por la deuda externa. Asimismo, debería de hablarse de réditos, y esto es reiterando su opinión, en lugar de servicios. Y también opina que México no es solvente económicamente, financieramente, y esto es la peor situación que se puede pensar. ¿Tiene alguna opinión al respecto de lo que dice el Radio Escucha?
Bueno, definitivamente yo estaría de acuerdo con el Radio Escucha. Es cierto, el servicio de la deuda externa es bastante oneroso, no solamente para México, sino para los países latinoamericanos, que ha significado al menos de 82 a 1990 una transferencia de recursos por más de 200 mil millones de dólares. Si estimamos que la deuda externa de América Latina anda sobre 420 mil millones, nosotros seguimos debiendo esa deuda y sin embargo transferimos al exterior cerca de la mitad. Efectivamente, el servicio de la deuda externa es una carga y esto creo que ya es una preocupación de los organismos financieros. En la reunión de Bangkok hablan un poco sobre el rostro humano y la relación con la deuda enorme de estos países. El efecto de esta transferencia de recursos, al menos en América Latina, ha tenido un costo social muy grave.
Muchas gracias. Usted, licenciado Buchain, ¿quiere opinar algo al respecto?
Sí, cómo no. En cuanto al problema del servicio, es un problema técnico. Servicios son intereses y amortizaciones, ¿no? Ya la doctora Girón explica un poco más. En cuanto al otro, la otra pregunta, sí es un, me resulta interesante el problema de la solvencia de la economía mexicana, ¿no? México tiene una característica, como país, como los países subdesarrollados, se diferencian de los países desarrollados, en que tiene una insuficiencia de divisas. Es una característica fundamental. Y precisamente se amplifica en la medida en que hay un proceso de industrialización. ¿Qué implica esto de la insuficiencia de divisas? Implica que no genera las suficientes divisas necesarias para implementar su proceso de crecimiento normal o de su estado normal económico, menos en el crecimiento. Es decir, el proceso de industrialización requiere, y los servicios requieren, de importaciones de bienes de capital, de insumos, los cuales que requieren divisas, y esas divisas no son suficientemente generadas por la economía. Y menos esto, si aún a esto le agregamos el hecho de que el consumo de bienes manufacturados, de bienes no de primera necesidad, la importación de estos, se hace crecientemente en la medida en que crece también el ingreso nacional. Entonces, son elementos que hacen que este problema no se resuelva, sino que se amplifique. Ahorita vemos, por ejemplo, el indicador de la balanza de cuenta corriente deficitaria. Nuestra cuenta corriente es deficitaria, tenemos ingreso de capital, pero esto implica que pues debe de tenerse mucho cuidado, digamos, en plantearse cómo resolver nosotros este problema de la insolvencia o de la insuficiencia de divisas y no amplificarlo. Esto, yo creo, pretendiéndome salir del tema, implica precisamente las características económicas, o sea, la industrialización propia del país, ¿no? Independientemente de que tengamos un servicio, un sistema financiero muy eficiente, muy rentable, ¿sí?, no va a ser más que a través de un proceso de industrialización, ¿sí?, donde no se busque solo generar captadores eficientes de recursos, sino canalizadores eficientes de recursos, donde este problema de la insuficiencia de divisas, este problema de la solvencia, se pueden resolver o se puede reducir su impacto.
Muchas gracias, licenciado Buchain. Estamos ante un tema difícil, complejo, como muchos problemas de la economía mexicana en estos tiempos, pero sin embargo yo los invitaría a hacer una última conclusión acerca de las perspectivas de México en el mercado financiero internacional. Brevemente, doctora Girón.
Mire, muy brevemente, definitivamente que las expectativas son buenas. México ya lleva captado cerca de 1,000 millones de dólares. Es posible que reingresen más capitales, no solamente a través de los préstamos característicos de los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, sino que también a través de la banca transnacional.
Muchas gracias. Quisiera introducir una pregunta rápidamente de Ofelia Alfaro, economista. Pregunta, ¿qué consecuencias van a tener la entrada de esos capitales para las regalías de inversión? Y también comenta, hasta 1980 no se deseaba a la inversión extranjera directa. ¿Algún comentario al respecto?
Bueno.
¿Hasta qué año dice?
Hasta 1980. No se deseaba o no se creía conveniente la inversión directa. Me imagino que hace referencia al sistema financiero. ¿Alguna opinión, doctora Girón?
Bueno, lo que pasa es que ahorita cambia y entonces se está haciendo mucho énfasis en que regrese inversión directa e inversión indirecta.
Muchas gracias. ¿Alguna conclusión?
Sí, los mercados voluntarios de capital están restringidos. Entonces, existe una posibilidad de que los intermediarios financieros o que el sector financiero amplifique su gama de servicios y de oportunidades, ¿sí? Yo solo plantearía que es necesario profundizar en la segmentación de los mercados financieros para que sean los mercados financieros los que se adapten a las necesidades del país y no sean las necesidades del país las que se adapten a un esquema financiero.
Muchas gracias, licenciado Buchain. Agradecemos las llamadas de Gilberto Samano Rojas, historiador. Agradecemos su atención a este programa y los esperamos en el próximo de la serie el jueves de la semana entrante a las 8:30 de la mañana. Por su atención, muchas gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
En los controles técnicos, José de Jesús Silva. Producción de Marina Chávez y Verónica Villarespe, con la colaboración de Antonieta Hernández y Yanira Valderas. Realización de Arturo Flores Félix. Se despide su amigo Ricardo Gamboa. Hasta.